Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Una vez más, quiero dar la bienvenida a todos de corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a todos los que están unidos con nosotros y viendo las transmisiones. Les deseamos que Dios los bendiga ricamente. Ya hemos sido bendecidos a través de las gloriosas alabanzas, de las canciones. Realmente llegan a lo profundo del corazón, pues se cantó de la salvación de Dios, de su gracia, de su misericordia, y nosotros la podemos vivir una y otra vez. También esta noche podemos vivir su gracia nuevamente. Queremos ahora juntos cantar algunas alabanzas. Vamos a comenzar con la número 16. ¿Conoces tú la fuente? Tenemos que cantar la número 29. Oh glorioso Salvador, mi Rey y Señor. Número 29.
Thank you.
Muchas gracias. Oh glorioso Salvador, mi Rey y mi Señor, oh Jesús, tú Salvador del mundo. También esta noche estamos reunidos en la presencia de Dios para vivir nuevamente la gracia de Dios, lo que Él nos ha preparado. Vamos a abrir nuestros corazones y con gozo recibir la palabra de Dios y caminar con ella, con las palabras, con la bendición de Dios que Él nos ha preparado hoy. Es sencillamente maravilloso. En Él, ahí el alma descansa también. Sí, ahí encontramos refrescamiento para nuestra alma. Y también en esta noche estamos seguros de que Él nos va a bendecir. Quiero leer una palabra para comenzar de Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, a partir del verso 9. Y les pido que por favor se levanten para ello. Después el hermano Alfred Borg va a orar con nosotros. Efesios 1, a partir del verso 9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a orar juntos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por esta palabra preciosa que acabamos de escuchar y hemos leído. Te damos las gracias de que tú también esta noche, por tu Espíritu Santo, estás presente para bendecirnos a través de tu palabra, de tu presencia, y a través de lo que tú prometiste que harías. Te damos las gracias y te damos a ti la honra y te pedimos, como la iglesia en Jerusalén oró, Señor, regálale fuerza, poder a nuestro hermano para anunciar tu palabra con toda valentía y confirma tú tu palabra entre nosotros y por todos lados donde se está escuchando y viendo también. Confirma tu palabra con milagros y señales en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, te pedimos por una bendición especial en esta noche. Habla a través de tu palabra a nuestros corazones. Vamos a que reconozcamos la seriedad de la hora y que nuestros corazones los abramos para escuchar lo que el Espíritu nos va a decir hoy en esta noche. Pedimos por tu bendición, por joven, a todo joven y todo anciano. Señor, tú conoces cada corazón en esta noche. Anda tú a través de estas líneas y tócanos y repara todo o haz todo bien. Nosotros confirmamos en tus promesas. Nosotros confiamos en tus promesas y confiamos que tú estás aquí presente en esta noche para hacer todo bien. Alabado sea tu santo nombre. Aleluya. Amén. Solo creed. Amén. Pueden sentarse. En general, siempre cantamos algunos coros. El Señor está presente. Hemos escuchado una palabra muy tremenda. Una oración de que sencillamente tomó todo o contiene todo de lo que trata ahora y quiera Dios el Señor este día, esta reunión, utilizarla así de que todos los que todavía no son salvos vivan la salvación de su alma. Todos los que todavía no tienen ninguna certeza de salvación, de que hoy reciban esa certeza. Y como también lo cantamos, si el pecado es rojo, será hecho blanco como la nieve. El profeta Isaías, el cual escribió 66 capítulos y hasta sobre la nueva tierra y el nuevo cielo, comenzando desde el capítulo 1 con el anuncio: si vuestros pecados son rojos, serán hechos blancos como la nieve. El anuncio del Evangelio completo está siempre en el en Él está siempre el punto principal, Jesucristo, el crucificado y resucitado y que vendrá de nuevo, nuestro Señor y Redentor. Yo también quiero de corazón saludar a todos en todo el mundo, los que están conectados, en especial en Sudamérica y hasta el lejano oeste, sí, podemos decir este y oeste, norte y sur. Quiera Dios el Señor bendecir por todos lados. Ahora la pregunta, ¿quién está aquí por primera vez hoy? ¿Levantarían sus manos? ¿Y se levantarían para que le demos la bienvenida? Sí, les damos la bienvenida de corazón. En especial, ustedes aquí están en su casa. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga aquí con nosotros. Sí. ¿Tenemos a alguien más? Ya, la mayoría ya conocen lo que es anunciado aquí. Después tenemos visita de muchas naciones. Nuestra preciosa hermana con su hijo de Estados Unidos. Le damos la bienvenida especial. Dios, el Señor, nos bendiga a todos. Pues tenemos saludos de Portugal, de Brasil, de Angola, de Mozambique. Y después, el hermano Schmidt también dio saludos de Austria, los cuales le fueron dados a él especialmente. Saludos al hermano Wallström, desde Colvelsi también, de Dublin, del hermano Gelson, del hermano Daniel, del hermano Mbie, el hermano Kraft, el hermano Cecil, el hermano Yukon, el hermano Gideon. Y otra vez saludos de Ucrania, de Rusia, en especial de Moscú. Y después saludos de Nairobi, saludos de Orleón. Debo seguir leyendo. Saludos de Turín, saludos de Zimbabue, saludos del hermano Alexis, del hermano André, saludos de Kigali y saludos de Abidjan y saludos de Burundi y de Colvesi y saludos de la Universidad de Capstown, saludos desde la República de Congo, saludos desde Ottawa y saludos de la Costa de Marfil, saludos del hermano Donati y otra vez saludos de Abidjan, de Cabinda, Angola, saludos del hermano Samuel, del hermano Chuba, saludos desde Inglaterra, saludos de Palermo, saludos desde Finlandia. Sí. Y entonces creo que ya quizás me falta uno más. Saludos desde Israel también, de la India, de Denver, Colorado. Sí. Y si se me olvidó alguno, por favor, discúlpenme. Estamos agradecidos a Dios el Señor de corazón de que tengamos la oportunidad o la posibilidad de alcanzar a todo el mundo. Yo pienso en especial en mi último viaje, sencillamente tremendo, cómo Dios ha abierto corazones y puertas por gracia. Y un hermano de al final de Himalaya, él sencillamente ¿cuál es el nombre? Ya, Nepal, de Nepal, Dios lo ha bendecido de forma especial y él pudo organizar todo allá. Y lo vivimos también en China, si fueron 30 o 60 o 90, no eran más de 100, pero por todos lados el Señor tenía su grupo, sus elegidos, los cuales se reunían para escuchar su palabra. Y después entonces seguimos a Mongolia, ahí 2 horas más y 10 minutos de viaje, de vuelo, de Pekín a Ulaanbaatar. Pero también ahí hubieron bendiciones sobre toda medida, no solamente en las pequeñas reuniones, sino también la invitación para hablar en un seminario de predicadores y para predicar también en una cárcel allá. Y entonces vivir como la dama, la cual tenía la responsabilidad ya, cuando ella escuchó de que yo tenía un libro había escrito un libro y ellos allá, ellos imprimieron más de 1,000 ejemplares del libro y los repartieron allá. Y entonces esa dama se acercó a mí y me dijo, ¿podemos nosotros poner este libro en nuestra biblioteca del Estado para que todos puedan leer lo que está escrito en él? Sencillamente tremendo como el Señor alcanza los corazones, en especial un predicador pentecostal, el cual me pidió de que él dijo, solamente si nosotros llevamos un libro, una carta de recomendación por su iglesia, lo podemos dejar hablar aquí, si no, no. Y ese hermano, él estuvo tan conmovido que él al final dijo, antes de que tú vayas al aeropuerto, tienes que venir a nosotros. Y pues él organizó un culto a las 8 de la mañana allá y el sitio estaba lleno. Y el hermano ya, y sencillamente todo la palabra de Dios la anunciamos así. El tiempo era corto, pero con la ayuda del Señor pudimos anunciar, resumir el consejo de Dios y hablar de lo que se trata ahora en este tiempo. Por supuesto, hubieron noches sin dormir, pues, y quedaron, por supuesto, quedan huellas en el cuerpo por las diferencias de tiempos, pero la palabra de Dios es siempre poderosa y siempre realiza aquello por el cual es enviado. Ahora entramos rápidamente en lo que está sucediendo ahora. Nosotros todos hemos escuchado las noticias. El señor Pérez, el presidente de Israel, él está invitando a los representantes de los judíos, de los musulmanes y de los cristianos. ¿Para qué? Nosotros sabemos lo que está relacionado a ello. Y entonces comienza ahora en lunes y martes las conversaciones finales en el Vaticano sobre los 17 debates que todavía están en discusión sobre enfermedad, sobre hospitales, escuelas, etcétera. Y ellos esperan que esas conversaciones lleguen a un éxito, tengan éxito, etcétera. Y nosotros sencillamente vemos cómo el pacto, el cual Daniel habló por tarea de Dios, está tomando curso. Y también el señor Kerry le ofrece a los palestinos 4 billones de dólares para que ellos acepten lo que es decidido por ellos. Todo lo que está sucediendo, sea en el Vaticano, sea en Jerusalén, sea en lo económico o en lo religioso, todo lo que está sucediendo, lo vemos y nosotros realmente podemos levantar nuestras cabezas sabiendo que nuestra redención está cerca. El Señor lo dijo en anticipado, cuando vean que todo esto sucede, de que la higuera está jugosa y de que el pueblo de Dios de nuevo es regresado a la tierra prometida. Y el profeta Zacarías escribió, Jerusalén será puesta como piedra pesada a todos los pueblos y todos los que, pero todo se cumple. No se trata de Washington o Berlín o de alguna otra ciudad, sino se trata de Jerusalén. No se trata de algún pueblo, sino se trata de Israel. Y si nosotros queremos ir un paso más adelante, todas las iglesias son dejadas en tranquilidad. Solamente la iglesia de Jesucristo, el verdadero pueblo de Dios, el cual cree ahora, como dice la Escritura, y recibe y acepta lo que el Señor ha prometido para este tiempo y que nos ha dado por gracia. Entonces, tenemos por el otro lado también informaciones, las cuales no son muy buenas. En Estados Unidos, en especial la experiencia sobrenatural que tuvo el hermano Branham desde antes de la apertura de los siete sellos, cuando a él se le apareció la nube sobrenatural y en ella los siete ángeles en forma de pirámide. La gente que glorifican al hermano Branham, que han dado seis libros, han publicado seis libros sobre experiencias de vidas, etc. Y ellos están sucediendo cosas las cuales realmente a uno le rompen el corazón. Pero gracias a Dios de que hay gente que sencillamente creen y no se dejan guiar falsamente. Y lo mejor es de que nosotros no traemos propios argumentos, sino que creemos de todo corazón. Pero lo peor es de que incrédulos, reporteros incrédulos, lo que creyentes del mensaje han escrito, y ellos entonces escriben: Branham fue un engañador. Y eso lo escriben los incrédulos, porque creyentes han perdido sus propios entendimientos y se preocupan de tener sus propios mensajes y no de lo que Dios hizo y regaló por gracia en nuestro tiempo. Pero sencillamente es así. Unos creen de corazón y reciben la revelación de ellos y no hacen ningún culto a hombre, pero solamente para que lo sepa todo el mundo. También ahora el matrimonio de Noruega que hizo un viaje a Jeffersonville, y todos los reporteros están claros allá, y se le preguntaron al noruego qué quería usted hacer en la tumba allá en Jeffersonville, y él dijo: yo quería ver la tumba vacía. Pues así como en Jerusalén está la tumba vacía, así también esta tumba está vacía. Uno sencillamente casi que no puede entender cuán lejos la gente llega que glorifican a un hombre. Pero nosotros le damos solamente la honra a Dios en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Permítanme mencionarlo así. Yo soy confrontado con todo esto, con todo lo que está sucediendo sobre la tierra. Y yo por ello quiero sencillamente enfatizar: nuestra tarea es anunciar la palabra de Dios. Y todo lo que el hermano Branham anunció, ordenarlo en la Santa Escritura o según la Santa Escritura, para que tengamos un fundamento sobre el cual todo esté edificado. Hemos contado las fotos en un libro, 300 47 fotos, todos de Branham en un único libro, 347 fotos. ¿Y qué debo hacer yo con ellos? ¿Qué puedo hacer yo con ellos? Pero la gente piensa que ellos le hacen un servicio a Dios por ellos. No, eso es idolatría. Eso no tiene nada que ver con Dios. Y por ello, una vez más, enfatizámoslo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para creer bíblicamente y ordenar todo bíblicamente y dejarnos ordenar a nosotros mismos bíblicamente. Lo que trata del anuncio, hermanos y hermanas, así podemos realmente estar agradecidos de que Dios, a todos los que escuchan su palabra ahora y la toman con fe, les abre el entendimiento para la Escritura, y ahí ya no es necesaria ninguna consulta, una extra consulta, sino que todos son enseñados por Dios, como también en Efesios lo hemos leído. También de que Dios enviaría un hambre que no sería de pan ni tampoco una sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Tenemos un derecho de escuchar la verdadera palabra pura de Dios y ser limpiados y santificados en la palabra de Dios. Una vez más, esas palabras preciosas, las cuales leímos de la carta de los Efesios. No se necesita decir más nada. Aquí todo fue dicho, todo el completo santo plan de consejo de nuestro Dios. Lo tenemos en Efesios 1, por lo menos en Efesios 7, en Efesios 1, verso 7. Dios bendiga también a todos nuestros hermanos en las traducciones. Aquí está escrito, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Digámoslo una vez más, si todavía no hemos vivido, o si no, todavía no han vivido el perdón, pues tómenlo hoy como un regalo de gracia de Dios. En la salvación de Dios, uno no es enseñado, sino uno es renacido. Así como nosotros en este mundo nacemos, así también nuestro Señor dijo, sangre y carne no pueden heredar el reino de Dios, al menos de que alguien sea renacido. Si no, no podrá ver el reino de Dios. Y en especial, si hablamos del regreso cercano del Señor, tiene que estar relacionado a ello, de que la completa redención, la completa salvación, por gracia lo hayamos vivido, una conversión, un renacimiento, una llenura con el Espíritu Santo, así de que las cosas no solamente las hayamos escuchado, sino que las hayamos vivido personalmente. Y en el verso 9, y muy tremendo, dándonos a conocer a ti y a mí, a nosotros los que estamos reunidos aquí hoy, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A nosotros, los que estamos aquí hoy, los que estamos escuchando hoy, los que creemos en Dios, a nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, la palabra de la promesa nos la regaló por gracia. Y también en especial los versos 11 y 13, en Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de su voluntad. Tú, se cumple esto también en ti. Has vivido personalmente lo que Dios ha regalado y siempre en relación con la promesa. La promesa en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Alabado y glorificado sea el Señor. Según el propósito, perdón, según el designio de su voluntad. Pero tenemos que estar en la voluntad de Dios para que su designio pueda ser realidad en nosotros y a través de nosotros. Esto no es solamente una enseñanza teórica, sino que hemos sido metidos en todo lo que Dios ha prometido para esta, para este tiempo. Y hasta de que tenemos un derecho de ser sellados. Dios sella aquello lo que Él ha puesto en ti, no lo que tú traes contigo mismo, lo que tú traes contigo, sino, o lo que tú traíste, sino lo que Él te regaló a ti y a mí. Eso es lo que Él sella, lo sobrenatural, que lo cual Dios, por gracia, por la sangre del Cordero, por la palabra de Dios, ha podido realizar en nosotros. En el Antiguo Testamento, Dios nos habló, Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, y en especial a través de José, Él nos dio la enseñanza, lo que significa cuando viene un hambre. Ustedes saben, todo el Antiguo Testamento es en el Nuevo Testamento, ya fue anunciado en el Viejo Testamento. Vamos a leer esas tres partes especiales para que vean en qué tiempo estamos, cual Dios quiso enviar un hambre espiritual para que tomemos las palabras de Dios, sus palabras. Aquí en Génesis 12, a partir del verso 10, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá. E igualmente fue así con Isaac, había un hambre. Vamos a leer en Génesis 26, a partir del verso 1. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y después, en el mismo capítulo, en Génesis 26, en el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo el Señor. Un hambre. Y entonces Isaac siembra y cosecha 100 por 1. Y todos los demás se alegran con él porque Dios lo bendijo. Pero entre ellos está el llamado a salir afuera. Entre ellos está Eleazar que buscó a la novia. Como Dios regaló gracia y fue en un pozo donde tomó lugar ese encuentro. Y ese hombre dijo, si Dios ha regalado gracia a mi viaje, ¿por qué fue así de que Isaac, el hijo prometido, buscó y se le fue dado una novia? Y si Pablo escribe, ustedes son como Isaac, hijos de la promesa. Nosotros formamos la novia de Jesucristo. Él es el novio de nuestra alma en todo el completo Viejo Testamento. Realmente todo ha sido dicho en anticipado. Lo más tremendo sucedió con José en Génesis 41. Génesis que fue malentendido por sus hermanos y fue echado en el hoyo. Y después vino el gran hambre sobre toda la tierra. Y entonces vino el momento en el cual todas las naciones venían a él. No solamente una nación, sino todas las naciones de la tierra venían. Se puede leer en Génesis 41, aquí está escrito, en el verso 56 y 57. Génesis 41, 56 y 57. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. En alemán dice, sobre toda la tierra. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y ahora viene, verso 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Si ustedes siguen leyendo los capítulos, está la palabra víveres una y otra vez. En Génesis 42, verso 10. En Génesis 43, verso 4. En el 43, verso 4, leemos: Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Aquí toda la historia con José la tenemos aquí, hermanos y hermanas. Vamos a resumir esta parte. Aquí se habla de alimento. Y en Génesis 43, en la última parte del verso 19 también. La segunda parte del verso 19. En el verso 22, ahora, hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. ¿Por qué yo menciono esto? Sencillamente porque, para que reconozcamos de lo que se trata hoy. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. y todos los que son nacidos por Dios, renacidos por Dios, está escrito en el Evangelio de Juan 8, el que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Juan capítulo 8, y aquí es el verso 45, y después el verso 46 y 47. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y después, la confirmación, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos y hermanas, no vamos a dar testimonio de nosotros mismos, pero sí de la comisión divina. Sí, de la comisión divina. Permanece igual lo que el Señor dijo. Te voy a enviar de ciudad en ciudad a anunciar mi palabra. Y entonces, realmente esos dos conceptos, alimento y víveres, reúnen alimento y víveres. El que va a Josué puede leerlo. En Josué, cuando el pueblo de Dios, cuando debían de ir entrar a la tierra prometida, así está escrito aquí en Josué, capítulo 3, de que en aquel entonces, cuando ellos iban a ir por el Jordán, ellos no solamente cargaron el arca, sino también alimento y víveres. Josué, capítulo 3, y aquí leemos el verso 3. Josué 3, verso 3. Y mandaron al pueblo, diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Aquí era la exigencia de seguir el arca donde estaba la palabra de Dios. Y el que sigue leyendo se dará cuenta de todo lo que sucedió cuando tocó el paso a la tierra prometida. Dios ordenó todo de forma maravillosa, y no solamente en aquel entonces, sino también ahora. Y debe sencillamente ser dicho de que nosotros no nos paramos por nosotros mismos para traer alguna enseñanza, sino que realmente la palabra prometida para este tiempo, llevarla al pueblo de Dios y al Señor mismo, a todos los que creen, a ellos Él se los va a revelar. Vayamos al próximo paso. En el Antiguo Testamento, hambre aquí, hambre allá, reunir alimentos, y entonces venían todos los hermanos de José y todo el mundo, toda la nación de la tierra, para que puedan sobrevivir. Pero el alimento fue reunido, recolectado, para que Pues si el Señor dice, voy a enviar un hambre en la nación, las palabras, de escuchar la palabra de Dios, entonces Él prepara primero alimento. Entonces antes tiene que todo estar ordenado por Dios mismo, y digámoslo con toda claridad. Al hermano Branham se le dijo, no hagas el viaje a Suiza, sino que quédate aquí y almacena el alimento. No se le dijo a él, espera por la repartición del alimento hasta que llegue el tiempo para ello. Dios cuidó de todo en nuestro tiempo. La palabra revelada se ha hecho nuestro alimento, como nuestro Señor dijo. Mi alimento es de que haga la voluntad de aquel que me envió. La palabra revelada, la cual es nuestro alimento, nos une con la voluntad de Dios. Solamente así podemos estar en la voluntad de Dios. Si estamos en la palabra de Dios. Entonces, no solamente Josué en aquel entonces, sino que en todo tiempo, aquí en Josué, capítulo 1, verso 11, tenemos, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, hambre aquí, hambre allá, entonces recolección, almacenamiento de víveres, y entonces, vean, Dios cuidó de que todo se hiciera bien. E igualmente es en nuestro tiempo, no interpretaciones privadas, sino regresad a la palabra de la promesa. Regresad a Dios y al fundamento original. Y seamos sinceros, solo el que es de Dios también en este tiempo va a escuchar las palabras de Dios. Todos los demás se van a sentir como que si uno los esté atacando. Van a decir, ¿qué quiere él? Él no quiere nada, pero Dios quiere ayudarnos a todos. Él, transpórtense al tiempo con Juan, el capítulo 11. Los escribas, ellos estaban tan seguros de que todo estaba bien. Ellos festejaban los días sabáticos y cantaban los salmos y nada estaba en orden. Pues ellos pasaron por alto el día de visitación divina de Dios. Y también hoy, en ninguna iglesia hay algo en orden. Solamente en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor, donde el divino orden o el orden divino ha sido restaurado y el fundamento original ha sido puesto de nuevo y todo ha sido restaurado. Y por ello el Señor envió a su siervo y profeta para regresarnos al Señor y a la palabra. Después tenemos en Mateo 24, la información tan tremenda. Sí, la introducción en aquello lo que sucedería antes de la venida del Señor, y después en Mateo 25 lo que sucedería en su venida. Y aquí en Mateo 24 leemos Mateo capítulo 24, la segunda parte del verso 3. Segunda parte del verso 3 en Mateo 24. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Nosotros, yo diría, tenemos la suerte, podríamos decir, de que en el idioma alemán no solamente tenemos la palabra venida, como en casi todos los otros idiomas, sino que cuando se trata de la venida prometida de nuestro Señor para su novia, entonces nosotros tenemos la palabra regreso. Todos los demás son diferentes venidas, cuando Él venga como juez, etc. Pero ahora se trata de su regreso. ¿Cuál es la señal de tu regreso y del fin del siglo? Y entonces después nuestro Señor ya mencionó todo lo que sucedería en relación al tiempo, el fin y antes de su venida. Y después en el verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En todo el mundo. Para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. También esto, ya lo hemos dicho aquí, ¿ha habido acaso algún tiempo antes donde hubieran las posibilidades que hay ahora? También la otra parte nunca antes se había cumplido de tan grandemente como nuestro tiempo. Cuando nuestro Señor dice en Mateo 24 o en Lucas 17, como fue en los días de Sodoma, sí, como es hoy, uno se avergüenza sobre todo lo que está sucediendo. Y la dama mayor en nuestro tiempo escribió un artículo de que el matrimonio es un modelo antiguo, digamos así, o pasado. Pero Dios fue el que lo destinó así, o lo determinó así. ¿Por qué debe ser pasado si Dios lo determinó? No hay más nada sino Sodoma y Gomorra. Uno solamente puede mover las cabezas. Uno debió haberse entendido de que gente en privado hace una y otras cosas, ok, pero de que incluso es oficial y es bendecido incluso por los grandes. ¿Quién se hubiese pensado en eso antes? Pero la Escritura tenía que cumplirse, como fue en aquellos tiempos y como fue en aquel tiempo cuando los dos ángeles dejaron a Abraham y fueron hacia Sodoma y llegaron en la noche allá. ¿Qué sucedió? Los hombres de toda la ciudad se reunieron y querían tomarlos a ellos. Y el hombre de Dios, Lot, dijo, pueden traer a mis hijas. Y ellos no las querían a ellas. No, ellos querían a los dos hombres. Y entonces el hermano Abraham viene y coloca la palabra sobre el candelero y dice, así sucede ahora como fue en aquel entonces cuando el Señor visitó a Abraham. Y el grupo con Abraham no estaba en Sodoma, estaba totalmente fuera de ella, totalmente separados para el Señor. Y Lot entonces fue sacado con fuerza o con poder. Pero para que también esto se cumpliera. Y déjenme decir esto. Dios no espera a que todo llegue o siga su curso, etcétera. ¿Por qué espera Él? Para que el último sea llamado. no para que el mundo se pueda perder más, sino que para que el último, del cual fue predestinado desde antes de la fundación del mundo, escuche el último mensaje, sea llamado a salir afuera, sea apartado y purificado y alumbrado. Para ello se toma tiempo Dios ahora. Y después tenemos aquí entonces en Mateo 24 algo muy especial, a partir del verso 42. Mateo, verso 24-42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y después, él sigue adelante, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y después, por tanto, también vosotros estad preparados. También vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Después el capítulo 25, verso 10. Y las que estaban preparadas entraron a la cena de las bodas. Por esto, estad preparados, pues no sabéis la hora, pero ustedes reconocen lo que sucede antes. Y después viene, después de vosotros estar preparados, está escrito en el verso 45, ¿y quién es? Pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. ¿Yo he escrito esto ayer? ¿O el Señor, Dios, el Señor, lo escribió o lo permitió que se fuera escrito por la inspiración del Espíritu Santo para que nosotros hoy podamos ser guiados en la palabra y reconocer lo que Dios hace en nuestro tiempo? Aquí no está escrito por mí, está por nosotros todos. Nosotros, los cuales queremos estar preparados para el regreso del Señor. Y en el verso 46 dice, bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es realmente así, de que Dios a nosotros todo el completo santo plan de salvación no solamente nos las mostró en su palabra o permitió que sea escrito en su palabra, sino que realmente lo ha revelado en este tiempo para que nosotros podamos tomar parte de ello. Y una enfatización más, amados hermanos y hermanas, directo al verso 25, en el capítulo 25, verso 1, leemos, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. En general hay 42 parábolas y exactamente 40 de esas parábolas tratan del reino de Dios. Y exactamente 7 de esas parábolas están en Mateo capítulo 13. Uno sencillamente tiene que poner atención de lo que Dios dice en relación al reino de Dios en esas parábolas. No podemos sencillamente leer por encima superficialmente las palabras, sino profundizarnos en ellas. Y sabiendo este es el tiempo en el cual estamos. Y después viene algo muy especial en Mateo 25, a partir del verso 1, sabemos todo lo que está escrito. Y entonces, aquí, ahora en este momento, se trata del verso 11 del capítulo 25 de Mateo. Después vinieron también las otras vírgenes. Diciendo, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cuán frecuente en el último tiempo he sido preguntado dónde está la diferencia entre vírgenes sensatas e insensatas? Una y otra vez, siempre la misma pregunta me fue hecha. ¿Dónde está la diferencia entre sensatas e insensatas? Y se habla aquí de aceite. Y el aceite es un símbolo del Espíritu de Dios. Aceite en las lámparas, aceite en las vasijas. Todo fue ungido con aceite. El sumo sacerdote era ungido con aceite, de manera, era tan ungido con aceite así de que el aceite corriera por todo su vestido hasta abajo y se así encomendaba al Señor, a Dios. Entonces, hermanos y hermanas, no solamente dones, sino frutos del Espíritu. Dones pueden todos demostrar, como también está escrito en Mateo 7. En Mateo 7 está escrito, a partir del verso 21, Mateo 7 a partir del verso 21, y aquí realmente está escrito algo muy especial. En el verso 26 y 27, pero leamos primero el verso 21, en Mateo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, hacedores de la palabra, cuadrando completamente con la voluntad de Dios. Y entonces después en el verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Aquí vemos al instante que algo no está bien. ¿Dónde un siervo de Dios habría al cual haya salvado a un alma o sanado a un enfermo? Nosotros anunciamos la palabra y Dios confirma y Él sana y salva. No yo, sino el Señor lo ha hecho por gracia. Y esto, por cierto, es también el problema con todos los que glorifican al hermano Branham, de que Él hizo esto, esto, esto. Yo, no, Dios hizo. Ninguna persona, ningún hombre puede hacer algo sobrenatural. Ningún hombre puede levantar muertos. Yo hace poco vi la foto otra vez del niño de Finlandia, el cual fue levantado de los muertos. Como al hermano Branham le fue mostrado 2 años antes en Estados Unidos, y entonces sucedió en Finlandia. Pero aquí leamos una vez más, reflexionando en el verso 24 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. En el mismo verso tenemos la palabra prudente, y en el verso 26, insensato. En ambos versos, dos palabras diferentes. Verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Carne y sangre te lo ha revelado, sino mi Padre que está en el cielo. Divina revelación de Jesucristo. Y después, en el verso 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pues estaba fundada sobre la roca. Amén. Aleluya. Estaba fundada sobre la roca. Sí. Y ahora, el verso 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. A un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, vamos a ser hacedores de la palabra. Respeto y temor ante Dios y su palabra. Recibir y aceptar lo que Él nos dice a través de ella. Para los insensatos, en el verso 27 está escrito: y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Los prudentes, los sensatos, edificaron sobre la piedra. En alemán dice sensatos. Y la casa sobrevivió, permaneció parada. Pero los insensatos que edificaron sobre arena, vino la misma lluvia, el mismo río, y los trajo a ruina. Los llevó a gran ruina. Hermanos y hermanas, déjenme decir esto. Es sencillamente importante de que realmente regresemos a la palabra original, de que seamos edificados sobre Cristo Jesús, la piedra, para que podamos permanecer parados. Y como hemos leído, en ello, todo el que oye mis palabras y las hace, igual a un hombre prudente o sensato. Vamos a permanecer a este grupo que escuchan toda palabra de Dios y la cree y le pide a Dios de que lo podamos poner en hechos. Vamos a resumir de lo que se trata y quizás regresemos nuevamente al capítulo 25. Aquí en el verso 12 y 13 del capítulo 25 de Mateo está escrito: mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, y nosotros vivimos en este tiempo, o en ese tiempo, yo lo he dicho frecuentemente, en el tiempo más importante de la historia de la humanidad, y en el tiempo más importante, o el intervalo de tiempo más importante de la iglesia del Dios vivo. En ese tiempo estamos ahora, y Dios el Señor que ha dado las promesas de que Él mismo enviaría un hambre en la nación, un hambre para escuchar las palabras de Dios. Dígame hoy en esta noche, vienen ustedes para aquí para escuchar, historias o cuentos, porque estamos reunidos para escuchar las palabras de Dios, para escuchar todas las palabras de la Escritura y dejarnos hablar por la Escritura, por la palabra, y llevarnos a cuadrar completamente con la palabra. El mismo profeta Amós, en el capítulo 3, escribió en el verso 7, Dios no hace nada sin revelarlo a sus misterios, a sus siervos, los profetas. Y por ello, en nuestro tiempo, tuvo que haber un ministerio profético, pues la palabra de Dios no viene al evangelista, sino que viene al profeta. Dios ha hablado a través de profetas y ha permitido escribir todo. Y Dios permitió también que sea escrito, vean, yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¡Qué maravillosa es esta palabra gloriosa! Y qué bonito de que nos haya sido revelado, de que podemos pertenecer a los sensatos que han edificado su casa sobre la roca. Y realmente ha habido realmente fuertes tormentas y vendrán más, pero gracias a Dios, Él es la piedra de salvación. Moisés tuvo que pararse en la roca cuando el Señor pasó con su gloria, y la piedra la cual acompañó a Israel fue Cristo. Así está escrito en 1 Corintios capítulo 10. Y también por ello estamos agradecidos a Dios de que tengamos ya las diferentes revelaciones de Dios ya en el Antiguo Testamento y que las podamos ver, y también en el Nuevo Testamento, y que no tenemos ningún problema con ellos, sino sencillamente sabemos Dios ha guiado todo así, así es. Vamos a resumir en los días de Abraham. Hambre en los días, sí, en todos, en Abraham, Isaac, o también en José, sencillamente todo guiado por Dios. Y así en este tiempo es, sin importar cuánta hambre han habido, Dios en este tiempo ha cuidado de que el alimento haya sido almacenado y de que la palabra de las promesas divinas no haya sido revelada. Y también ambos conceptos, víveres y alimento. Víveres preparan un alimento y el alimento es entonces llevado a la mesa del Señor. Y así ha sucedido en nuestro tiempo. Todo lo que pertenecía a ello, Dios lo reveló. Así de que ahora tenemos una mesa completamente llena y podemos tomar de la riqueza de nuestro Dios. Dios realmente ha cuidado de todo. Y resumiendo, hermanos y hermanas, tenemos que decir de que Dios en nuestro tiempo, el consejo, como lo leímos en Efesios 1, el cual fue hecho desde antes de la fundación del mundo, en nuestro tiempo, Él los lleva a culminación. Y de que ahora no solamente vivimos el tiempo del fin, sino realmente al final del tiempo del fin. Y de que el regreso de Jesucristo está muy cerca. Y así debemos tener y debe de ser así. de tener en nuestros corazones el deseo tan grande, oh Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y para ello pudiéramos leer las escrituras bíblicas más preciosas. Podemos ir ahora a Romanos, capítulo 5. Para ello hay una gran cantidad de escrituras bíblicas que pudiéramos leer. Yeah. De lo que realmente significa y para qué el Espíritu de Dios en nuestros corazones ha sido derramado. Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, no solamente dones, no vamos a entrar en esto, a quedarnos en esto mucho tiempo, pero digámoslo claramente, el que ha sido renacido por Dios, el cual por la simiente de la palabra y el Espíritu de Dios ha sido renacido, él tiene un nuevo corazón, una nueva vida recibida por Dios. Y no hay ningún hijo de Dios que tenga diabólica, ser diabólico en él, sino que como está escrito, en sus frutos, por sus frutos los reconoceréis. Y debe sencillamente ser así. Y así lo debemos todo. Pensemos en todo lo que hemos vivido, de celos, de odios, y gente que sencillamente dice, yo quiero estar preparado, sí, pero no de esa forma. Hay una parte, por un lado, gente que dice que están preparados, y lo otro es la preparación. Y la preparación no es decir a sí mismo que está listo, sino la preparación es divina realidad bajo la palabra de Dios. Digámoslo con toda claridad. Si el alimento espiritual, el cual nosotros repartimos ahora, si este es, entonces todos deben tomar parte de lo que Dios hace en nuestro tiempo sin condenar o sin enjuiciar nada. Y entonces, ¿qué sucede con todos aquellos que se burlan de nosotros, etcétera? Pero no, nosotros estamos de corazón agradecidos a Dios de que podamos bendecir a todos, incluso a nuestros enemigos. Incluso a nuestros enemigos. La pregunta es si Dios los puede bendecir también. Nosotros los bendecimos, no hay problema. Nosotros los bendecimos. Pero al que Dios bendice, Él es bendecido. Y por ello, podemos creer de corazón como el Señor dijo. Un verso más. Toda la Santa Escritura está llena de escrituras maravillosas. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, no solamente ser renacidos por el Espíritu para una esperanza viva, sino ser guiados por el Espíritu de Dios en toda verdad y llenar sus lámparas con aceite y sus vasijas también. Y así, en la preparación, estar en la preparación para el regreso de Jesucristo, y todos sabemos el tiempo está cerca en el cual nuestro Señor va a regresar para tomarnos al hogar, y los que estarán preparados serán entrarán a la cena de las bodas, y yo lo voy a repetir una y otra vez, de que todos los que ahora la palabra de la divina promesa la reciben y la creen con fe, y reciben la revelación de ella, y son guiados en toda verdad, y hasta que puedan ser sellados por el Espíritu de Dios. Y como yo dije yo una vez más, como ya yo dije una vez, una y otra vez, Dios no puede sellar algo sino lo que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento fue preparado por Dios. Sobre ello va a poner Dios su sello. Así como en cualquier contrato que se hace, se pone el sello como confirmación de que ese contrato fue hecho y es válido, así Dios va a poner su sello en nosotros, o coloca su sello en nosotros, como su pueblo, como su iglesia, como su grupo comprado por su sangre, como el pueblo del nuevo pacto, que creen toda promesa, y que, como hemos escuchado, son fundados sobre la roca y Jesucristo, la personal revelación de Dios aquí sobre la tierra. Y esto debemos decírselo una y otra vez más a la gente. Dios es un único que se nos reveló como Padre en el cielo y en el Hijo, y por el Espíritu Santo, Dios sobre nosotros, Dios entre nosotros y Dios en nosotros, todo de forma armónica, y su para realizar su consejo, en el cual nosotros por gracia podemos tomar parte. No se olviden, Abraham, Isaac, Jacob, todos esos hombres, ellos ya fueron una sombra de todo el completo santo plan de salvación. Y a Abraham se le dio la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el que te bendiga a ti, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Eso ya lo dijo Dios en aquel entonces cuando habló con Abraham. Aquel Abraham tenía 75, y cuando él tuvo 99, el Señor le dijo a él: en un año vendré otra vez, en este tiempo vendré otra vez a ti, y tu mujer tendrá un hijo. Y Abraham creyó, él no vio a la situación en la cual se encontraba, él creyó en lo que Dios dijo, y esto hay que mencionarlo una y otra vez. No se preocupen de cómo se van a cumplir las cosas, las promesas, sino que preocúpense por creer las promesas, todo lo demás se lo podemos dejar a Dios, como con Abraham. Entonces, hubieron hambre, Dios dio las promesas, y Isaac sembró y tuvo fruto a 100%, etc. Así de que todos entonces tenían aquellos lo que necesitaban. Y con José, cuando Benjamín también tuvo que ser traído, y José se le reveló a sus hermanos, y ellos pensaban que él iba a enjuiciarlos, etcétera, a reprenderlos o a tomar venganza. Pero vean, José dijo: no se reprochen, Dios lo predestinó todo en anticipado para que ustedes permanezcan en vida ahora. Dios hace todo correctamente. También cuando gente piensa que hacen cosas malas, Dios hace todo bien. Dios hace todo bien también en nuestro tiempo. Y esto lo mencionamos una vez más. Dios en esta edad profética envió a un profeta como Él lo prometió en el Antiguo Testamento, en el profeta Maleaquías y en el Nuevo confirmado, para que nosotros, o para mostrarnos la palabra profética nuevamente y colocarla sobre el candelabro, para que todo lo que está sucediendo lo podamos ordenar por gracia bíblicamente. Y más que eso, no ha podido hacer Dios ni ha necesitado hacer. Él ya hizo todo. Solamente nos queda en nosotros el recibir la revelación, estar fundado sobre la roca. Y entonces después puede venir lo que quiera venir. El Señor va a cuidar de nosotros hasta que miremos por la fe. Dios el Señor bendiga por sobre toda la tierra, en todo pueblo, nación y lengua, en norte, sur, este y oeste. Dios bendiga su grupo comprado por su sangre. Dios bendiga a todos los cuales tomarán parte de la primera resurrección, tomarán parte del rapto y en la transformación de del cuerpo. Todo esto va a suceder en el regreso del Señor. El regreso va a ser divina realidad con nosotros y en nosotros todos. A Él, el Dios fiel, el cual nos ha regalado alimento espiritual por gracia y ha revelado su palabra. Y como ya dijimos, nuestro Señor dijo: mi alimento es que haga la voluntad del que me envió. Quiera esto suceder en ti y en mí. Amado Señor, regálame gracia para que tu voluntad suceda en mi vida, así de que tú puedas venir con tu derecho en mí y en tu iglesia y bendecirnos a todos, y que así nos puedas preparar a todos para el día glorioso de tu regreso, nuestro Señor y Dios. A Él y a la honra y la alabanza ahora y por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Vamos a levantarnos para orar y cantamos: así como estoy, así debe ser. Y después vamos a orar por todos. Yo espero que este coro también en los otros idiomas sea conocido, así de que todos de corazón lo puedan cantar con nosotros. Es un coro el cual en casi todas las iglesias es cantado, donde conversión es predicado. Vamos a cantar una vez más de todo corazón. Tenemos, hermanos o hermanas o amigos entre nosotros, los cuales hayan tomado la decisión de encomendar sus vidas al Señor. Hoy vamos a orar también por todos los cuales no solamente tienen la impresión, sino que piensan de que el enemigo ha tomado derecho sobre ellos. Todavía está escrito en Mateo 18:18. Lo que ustedes desaten sobre la tierra será desatado en el cielo. Todos los que tengan la impresión de que el enemigo ha tomado algún derecho en individuos o en familia, tómenlo hoy con fe. Por el poder de la redención culminada, ustedes sean libres por la sangre del Cordero. Tomen la liberación con fe para ustedes y para todos los que Dios haya puesto en vuestros corazones. También podemos orar unos por otros y creer unos con otros. Y Dios confirma su preciosa y santa palabra. ¿Cuántos los podemos tomar en cuenta en esta oración? Sí, por todos lados hay muchos. Aleluya. Si todavía hay alguien aquí que todavía se esté preguntando qué quieren ellos, de qué se trata, preciosos amigos, se trata de vida eterna, y la vida eterna solamente vivir eternamente solo puede aquel que ha recibido la vida eterna, y solamente hay uno que es eternidad, y ese es el Dios Todopoderoso, y aquel Dios Todopoderoso Eterno se nos reveló en Jesucristo personalmente en un cuerpo carnal. Dios apareció en carne, fue justificado en espíritu y hemos sido redimidos y completamente libertados por la sangre del nuevo pacto. Tómenlo con fe y después seréis libres. Y entonces entenderá por qué usted está aquí hoy. No solamente para escuchar, sino para vivir y llevárselo a sus casas. Dios sacia el hambre espiritual y termina con todo problema. Y miramos junto ahora hacia el Señor y le vamos a dar las gracias de corazón. Amado Señor y Salvador, por la autoridad de la palabra de Dios y de la redención culminada en la cruz en Gólgata, yo digo, ordeno a toda potestad de Satanás de apartarse de aquí. Todos deben ser libertados de toda atadura y de todo ser desatados por el poder de Dios, por el poder de la sangre y de la palabra y del Espíritu de Dios. Recíbanlo, tómenlo y denle gracias al Señor por ello. Dios es realidad y Él confirma su preciosa y santa palabra. Y todos los que Isaías 1 todavía les es todavía Isaías 1 es válido. Si vuestros pecados son rojos, serán hechos blancos como la nieve. En esta noche, en este sitio, pueden vivir a Dios por gracia. También todos los enfermos los llevamos al Señor juntos. Y en especial los hermanos Trapani y otros los cuales tienen peticiones de oración. Oh, amado Señor, nosotros no hemos edificado sobre arena, sino sobre la roca de la revelación de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y todas las promesas de Dios se han hecho realidad por la sangre derramada en la cruz en Gólgata. Todas las promesas se cumplieron con Él y se hicieron realidad divina. Salvación no es más una promesa, sino es realidad. Sanación no es más una promesa, sino es realidad. Redención no es una promesa, sino realidad. Aleluya, aleluya. Oh Dios, tú estás presente. Tú estás presente. Tú has salvado y has sanado y has libertado y has desatado. Has hecho libre, pues así está escrito. Al que el Hijo hace libre, no el evangelista, no el predicador, sino al que el Hijo hace libre. Oh, amado Señor y Redentor, tú te permitiste ser inmolado como Cordero de Dios, diste tu vida, tu sangre por nosotros, y por ello te damos las gracias de que redención, perdón, gracia y salvación sea divina realidad entre y a través y en tu pueblo. Tú tienes una iglesia sobre la tierra, un cuerpo el cual tú mismo te has preparado. Sé tú la cabeza, sé nuestra cabeza, y únenos como tu cuerpo, como miembros de tu cuerpo en tu amor, y revela tu vida y tu poder a través de tu iglesia. Te doy las gracias también por el transcurso de hoy, de la reunión. Todo son pedazos de la obra, pero tú las unes todas en una obra completa, y tú nos muestras tu santo plan de salvación completo. A ti, el Dios Todopoderoso, te damos las gracias por el viejo y por el Antiguo y el Nuevo Testamento, por el completo cuadro y la armonía. Y te damos las gracias de que tú nos has metido en tu plan de salvación o de redención. Amado Señor, te pido de que en esta reunión cada uno, sin excepción, le sea dado gracia y salvación, de que todos puedan creer de corazón, y de que tú te le reveles a cada uno personalmente. Tú nos has hablado, nos has hablado a cada uno de nosotros personalmente por tu palabra. Has obrado por la sangre del Cordero y has hablado por la palabra y tu espíritu. Y te damos las gracias de corazón de que tú nos hables así personalmente y siempre nos actualizas en lo que está sucediendo en el reino de Dios. Y que podamos reconocer lo que tú por gracia haces en este tiempo. Dios Todopoderoso, gracias, permite que la gracia se apodere. El agradecimiento se apodere de tu pueblo y la alabanza y la honra para ti. Aleluya, aleluya, sea nuestro Dios de eternidad a eternidad. Aleluya. Aleluya. El hermano Schmidt va a orar también con nosotros. Nuestro Padre Celestial, Dios de gloria y de gracia, te damos las gracias, te doy las gracias por tu gracia y fidelidad, por la grande redención, obra de redención que tú hiciste en la cruz en Gólgata. Te damos las gracias. Tú, a tu pueblo, a cada uno, Señor, desde antes de la fundación del mundo ya lo elegiste para escuchar, lo predestinaste para escuchar. Pero, Señor, regala gracia no solamente para escuchar, regálanos gracia a todos para creer y hacer lo que escuchamos. Mi Dios, te damos las gracias, pues lo hemos escuchado. El hombre que fue sensato, prudente, edificó sobre la roca. Oh, Señor, ayúdanos a edificar así, Señor, de que seamos edificados realmente así, en la edificación de tu gracia. Bendice a cada uno por todos lados, Señor. Por todos lados hay gente reunidos escuchando tu palabra. Hay gentes que tienen deseo hacia tu palabra. Oh, Señor, revive en cada uno de nosotros ese hambre, pues solamente tú lo puedes saciar. Oh, Señor, te doy las gracias de que tú edifiques a tu iglesia también hoy, en esta noche, oh Dios. Ven, regálanos gracias en todo, para no mirar hacia hombre, sino hacia ti, pues en ti está nuestra redención, en ti está nuestra libertad, en ti está nuestra seguridad. Te damos las gracias por ello, oh nuestro Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y así te pedimos, yo te pido, bendícenos, regálanos gracia a cada uno, de que lo que hayamos escuchado no lo malentendamos, sino de obra, de que sean puestos bien plantados en lo profundo de nuestro corazón y podamos vivir por ello y darte la honra solamente a ti. Amén. Yo no sé si nuestras hermanas tienen una alabanza a cual pase o cuadren a ellos. Podemos permanecer levantados. Soy sencillamente conmovido por todo lo que el Espíritu, la palabra de Dios nos dice, y por la gracia de que podamos tomar parte de lo que Dios hace en el presente. Oh, alabado, alabado sea el Señor nuestro Dios. Y después vamos a dar las gracias una vez más al Señor.
Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Der gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee. Und was so rot wie Scharlach, soll wie Wolle. Wer gleich Blut rot die Sünde, wer gleich Blut rot die Sünde, soll sie werden weiß wie Schnee, soll sie werden weiß wie Schnee. Hört die Stimme, die ladet, O bekehret euch zu Gott. Hört die Stimme, die ladet. O bekehret euch zu Gott. Denn er ist voll Erbarmen, seine Treu ist groß. Hört die Stimme, hört die Stimme, die ladet. bekehret euch zu Gott, o bekehret euch zu Gott. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht. Komme zu ihm, ihr Müden, der bei ihm ist Ruhe, der vergibt Übertretung, er vergibt Übertretung und gedenkt der Sünde nicht, und gedenkt der Sünde nicht.
Amen.
Amen. Amen. ¿Escucharon todos bien? Será blanco como la nieve. Ese fue el anuncio en el viejo, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es realidad. No es que serán hechos blancos, sino que es así ya. La redención es culminada. Nuestro Dios, a nuestro Dios sea la honra. Vayan con la gracia de Él y que todo suceda con tranquilidad. Y le damos gracias a Dios, todos los que están también contentos con los alojamientos aquí. Le damos gracias al Señor de que podamos venir juntos y reunirnos aquí. Hoy le voy a pedir al hermano Kupfer. Voy a solamente mencionar hermano Kupfer o la hermana Kupfer. Una amistad muy antigua. Nuestro hermano Kupfer hace algunos días cumplió 91 años y ahora tiene 92 años. Y viene siempre, siempre. Amado hermana Kupfer, amada hermana Kupfer, Dios el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Él los bendiga y los lleve y los consuele y los fortalezca y sea con vosotros. Él sea con vosotros, con toda la completa iglesia. Les desea a ustedes la bendición del Dios Todopoderoso. Vamos a cantar, aleluya, alabado sea. Amén.